Bueno, pues vamos a iniciar con el mensaje de esta mañana. No sin antes darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan y también a los cumpleañeros. Ayer cumplió año Rocío Elisa. ¿Dónde está Rocío Elisa? Ah, ya está. Y también Cintia. Ah, perdón. Los niños que están todavía aquí dentro, que vayan a recibir por favor en su salón su instrucción bíblica de esta mañana. Porque ya cuando salgamos le damos su abracito, ¿verdad? A José Elizabeth, desde ayer está recibiendo felicitaciones. Fíjense, hace unas cuantas semanas yo pensaba con relación a lo que estamos viviendo, con relación a cómo se mueve este mundo. Y yo comentaba con alguien que las cosas que antes eran escandalosas y que antes asombraban a uno, pues ya se reciben como cosas que son normales. Como que hemos perdido el asombro, ¿verdad? La impresión, el impresionarnos. Y en una de esas noches veía yo a un telecomunicador muy famoso en uno de esos canales de la noche, de la noticia, diciendo que estaba muy preocupado porque había entendido que nosotros como nación, y yo esto pues lo extiendo hacia todas las personas en el mundo, hemos perdido la capacidad de asombro. Él decía esto y señalaba algunas situaciones que se habían dado en la semana difíciles, como fue la de la niña que murió en una ambulancia, los sicarios cómo están acabando con las vidas, y se equivocan, pero bueno, no importa. Y una serie de cosas, y también, esto lo añado yo, cómo se está queriendo que se permita en este país, ¿verdad?, el matrimonio entre homosexuales. Y una serie de cosas que van siguiendo. Pero realmente deberíamos nosotros asombrarnos. Creo que lo más importante en este tiempo, a esta hora, es preguntarnos nosotros hacia dónde tenemos nuestra mirada. Salmo 73, en su verso 3, es un salmo un poquito largo. Yo voy a estar tocando algunos de sus versos, pero el verso de referencia, Salmo 73, escrito por Asaf, el verso 3 nos dice: porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos. Salmo 73. Yo quisiera pedir a la hermana Belén que ore por mí.
Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias porque hasta aquí las bendiciones pasan la vida. Ahora de una manera especial ponemos nuestra pastora ante tu presencia. Te pedimos que tu Santo Espíritu la use como canal de bendición. Y que a través de las palabras que el Espíritu tome en ella, tu nombre sea glorificado y cada uno de nosotros seamos bendecidos. En el nombre de Jesús.
Gracias. Como le decía, este salmo lo escribió Asaf y a él se le atribuyen otros tres salmos más, el 50, el 74 y el 83. En la Biblia encontramos un sinnúmero de citas referente a los ojos, o sea, la mirada, el hecho de ver, ¿verdad?, el hecho de mirar. Dios nos dio nuestros ojos como un regalo, ¿verdad?, para poder contemplar su creación y para que lo alabemos por ella. Yo doy gracias a Dios por las personas que no pueden ver y como quiera lo alaban, como es nuestra hermana Hilda. Yo doy gracias a Dios porque están abiertos los ojos de su corazón para percibir y sentir y recibir las misericordias de Dios. Pero realmente nos fueron dados para ello. Pero mucho más que esto, la visión es determinante en nuestras vidas. En diferentes momentos significativos de la Biblia, nosotros vemos cómo se enfatiza el hecho de ver como parte importante de nuestras vidas. Y lo vemos esto en situaciones diferentes. Por ejemplo, tenemos a Agar. ¿Recuerdan a Agar, la esclava de Sara. Después de un tiempo, al nacer Ismael, empezaron los problemas. Ismael se burlaba de Isaac, Agar se burlaba de Sara, y ellos fueron desterrados. Sara pidió a Abraham: mira, sácalos de aquí porque ya yo no puedo más. Y fueron sacados, ¿verdad?, de la tierra. Y cuando estaban caminando en el desierto, nos narra la palabra que le faltó el agua al odre. ¿Qué es lo que significa esto? Que iban a morir. Nadie puede vivir sin agua. Podemos vivir sin alimento por un tiempito, pero sin agua, pocas horas, y lo hemos hablado en otras ocasiones, y los médicos que hay aquí pueden certificar que eso es así. Le faltaba el agua al odre, y ella, como sabía que estaban destinados a morir, porque no tenía agua, dice la palabra, que puso al muchacho, lo dejó debajo de un árbol, y se fue porque no quería ver cuando el muchacho muriera. Pero nos dice Génesis 21:19, entonces abrió Dios sus ojos y dio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Pero en Génesis 3, 5 y 6, versos que hemos tocado muchas veces y que muchos de ustedes conocen, nos habla de la tentación cuando Satanás le dijo a Eva: mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. ¿A qué? A los ojos. Pero también en Génesis tenemos algo interesante, en Génesis 22:13. Cuando Abraham fue para sacrificar a Isaac, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal, y ahí conocemos la historia, el cordero provisto para el sacrificio. En este salmo, el versículo que acabamos de leer, el verso 3, Asaf también escribió acerca de ver. Hoy con nuestros ojos nosotros podemos mirar muchas cosas. Podemos ver un mundo que está hundido en el pecado y asombrarnos o no hacerlo. Podemos mirarnos a nosotros mismos y no encontrar mucho. O podemos mirar a un Dios soberano. La pregunta es: ¿hacia dónde estamos nosotros mirando? ¿Hacia dónde tenemos puesta nuestra mirada? Podemos ver este mundo perdido en el pecado. Miren, aunque en el inicio de este salmo Asaf está alabando y reconociendo la grandeza de Dios, lo vemos después poniendo los ojos en sí mismo, poniendo los ojos en el mundo, y gracias a Dios que al final él entonces pone los ojos en Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros miramos a este mundo? Vemos que el mundo prospera grandemente, ¿cierto, verdad? El mundo prospera. ¿Cuántas personas están llenando de hacer las cosas que son ilícitas, pero están prosperando? Él decía, viendo la prosperidad de los impíos. Se refiere a los ojos de los impíos, y dice que los ojos se les saltan de gordura en el mismo verso 3, y que logran con creces los antojos de su corazón. Nosotros sabemos que es una realidad, y lo vemos en nuestra nación, y lo vemos en todas partes del mundo. Vemos el derroche que se hace, vemos cómo muchos se hacen ricos, multimillonarios de manera ilícita, con el dinero que no les corresponde, pero lo hacen, y se están engordando, ¿verdad? Vemos cómo los que ciegan las vidas, que sirven para asesinar vida, lo hacen por dinero. Hasta para esto se derrocha el dinero, se pagan 200,000 pesos para que usted vaya y le quite la vida a cualquier persona. Pero lo tienen para hacerlo. Tienen el dinero porque han prosperado, prosperando, haciendo cosas que no son buenas, haciendo cosas que no le agradan a Dios, haciendo cosas que son pecaminosas. Otros han conseguido tanto que no saben ni lo que van a hacer con lo que tienen. Pero nosotros sabemos que la palabra habla de un necio que había conseguido tanto, que dijo: yo voy a derrumbar los graneros, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. Y le decía a su alma: mía, gózate, porque tú has trabajado muchísimo y has conseguido mucho. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, mañana mismo viene a pedirte tu mano. Y no es que la prosperidad sea mala. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que cuando la raíz de la vida es el amor al dinero, cuando esto te lleva a llevarte a todo el mundo por delante, entonces sí es malo. Porque no es que la prosperidad sea mala, no es que lo que usted consiga sea malo si usted lo ha conseguido de la manera que debe hacerse. Y cuando esas cosas no están ocupando tu corazón, porque la palabra dice, y lo hemos dicho muchas veces, y qué bueno, que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Vemos el poder del mundo, no solamente la prosperidad del mundo, sino el poder del mundo. Él decía, Asaf, en el verso 4, pues su vigor está en ti. Nos habla de poder. Los que usan el poder para muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas no se consiguen a través del poder? Los que oprimen, ¿cuántos no lo han hecho a través de la historia? ¿Cuántos en este tiempo, en este siglo, no lo siguen haciendo? ¿Cuántos no usan su poder para conseguir lo que quieran? Aunque se lleven por delante a quien sea, porque el fin justifica el medio, ¿verdad? O los medios. Eso es lo que dicen ahora los humanistas. ¿Cuántas cosas no se consiguen con el poder? Y los que no tienen a Dios, el mundo que no tiene a Dios no puede usar su poder para fines buenos. Por eso han surgido los dictadores, los que subyugan a todos a sus deseos y a los que ellos entienden es bueno y deben hacer. ¿Y quién puede contra ellos? Y han vivido sin Dios. Y muchos han sacado a Dios de las vidas, pero un día acabará todo esto. Porque es hasta un día, y yo pienso que ese día no está muy lejos. Vemos al mundo, según el salmista lo está enfocando ahí. Él decía que el mundo, como con poco problema, no pasa el trabajo como los otros mortales, dice él en el verso 4. Mira, viven y no tienen problemas como los otros mortales. Así mismo lo dice, no pasan trabajo como los otros mortales. La gente necia, la gente que no tiene a Dios, ni quiere saber de Dios porque entiende que no lo necesita del mundo, tiene a veces, según nos dice Matthew Henry, comentarista cristiano, una gran cuota de prosperidad exterior. Parece tener la menor cuota de problemas de esta vida y parecen tener la mayor cuota de comodidades. Realmente, el mundo se mueve con el orden mundial. Pero los que hemos creído a Dios, vamos en contra de la corriente del mal. Los que le hemos creído a Dios, estamos esperando en su voluntad, esperamos en su misericordia. Y esto estaba aconteciendo con este salmista. Él veía todas estas cosas, empieza alabando a Dios, pero después se ve de frente a una realidad del mundo. Pero nosotros podemos ver también el orgullo del mundo. Él decía en el verso 6, por tanto, la soberbia los corona. No solamente está hablando de la prosperidad del mundo, no solamente está hablando del poder del mundo, de su vigor, sino que dice, pero además, la soberbia los corona. Ellos se llenan y se jactan de su propio orgullo. ¿Y acaso es un secreto para nosotros que el mundo está lleno de egoísmo y que muchos realmente no están, como acabo de decir, pensando en Dios? Muy por el contrario, muchos se han llegado a creer Dios. En el verso 11, él declara del mundo como diciendo: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Están los que dicen que Dios es un peso en el bolsillo. A mí me lo dijo una persona a quien yo le prediqué, me dijo, mira, no me venga a hablar de Dios, que para mí Dios es un peso en el bolsillo. Yo no tengo ninguno. Jactancia. Hace unas cuantas semanas, mejor dicho, la semana pasada, Tomás regresó de un lugar donde se había armado una discusión acerca de la existencia de Dios. Y algún grupo creía, a su manera, era un credo sin compromiso, porque hay muchas personas que creen en Dios y saben que Dios está ahí, pero no se han rendido a Él, no se han comprometido con Él, no le han confesado como su Señor y su Salvador, para entonces caminar en consecuencia de sus preceptos y de sus mandatos. No es suficiente creerles que Dios lo que requiere es que le creamos, y que si le creemos a Él vamos a vivir conforme a lo que Él dice en su palabra, que es verdad y que es la verdad absoluta, sin quitarle y sin ponerle. Hay muchos otros que son religiosos y que, cumpliendo una serie de cosas, pues ya han cumplido con... Mire, Dios es un Dios personal y Dios quiere las vidas entregadas y las vidas modelándolo a Él. No es un asunto de cumplir con una serie de cosas que son ceremoniales, porque eso no es lo que salva. Lo que salva es usted creerle a Dios, recibirlo en su corazón, hacerlo el Señor de su vida y caminar con Él, haciendo lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer y llevando a otros a conocer esa verdad. Y en ese lugar, en esa discusión, habían dos personas. Uno decía: yo sé que hay algo, pero no hablaba de Cristo como ese Dios soberano. Y el otro decía: para mí no hay nada. Y ahí se dio esa discusión, donde entonces Tomás pues pudo entonces predicar y decir, ¿verdad?, lo que el Señor permitió que él dijera en esa noche. Eso es jactancia. Decir: yo sé que hay algo. Bueno, pero no te interesa ni siquiera saber quién es ese algo. O decir: yo, para mí no hay nada. Bueno, pero investigue a ver si usted está en lo correcto o en lo cierto. Y los que están caminando creyendo que no encontraron, también están llamados a ver la palabra y examinar y ver si realmente estamos caminando con una vida coherente con Cristo. Esas personas que se jactan piensan que no necesitan de Dios, que realmente no lo necesitan. Y tenemos mucho ejemplo en la palabra. Jezabel, la esposa de Acab, enemiga de Jehová y de sus profetas, cuando Elías acabó con todos los profetas de Baal en una manifestación sobrenatural tremenda, ella lo supo y ella pudo haber pensado: pero aquí hay poder, déjame. Pero no, le mandó a decir a Elías: así me hagan los dioses y así me hagan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jactancia. Pero también Goliat estaba tan lleno de orgullo que desafió a David y le dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Cuántos han escuchado acerca de uno de los que tuvo que ver con los planos del barco Titanic? Eso no es mentira, eso es cierto. Esa persona dijo que ni Dios podía hundir ese barco. ¿Y cómo terminó el Titanic? Hundido, con personas adentro que no se querían montar en los barcos salvavidas, porque ellos decían: es que no se va a hundir, es que no, está tan bien hecho que ni Dios lo hunde. ¿Y qué fue lo que dijo John Lennon de los Beatles en una entrevista? Quien dijo: miren, nosotros, él dijo que él sabía que Jesús existía, pero que sus asuntos eran muy simples y que hoy nosotros somos más famosos que él, declaraba John Lennon. Y al tiempo fue asesinado con 6 disparos. Jactancia. ¿Cuántos están jactando de lo que creen ser, de las cosas que han conseguido, pero viven sin Dios? Nosotros vemos el placer del mundo. El mundo tiene muchas cosas atractivas que nos llaman la atención. Por ejemplo, hay que montarse en un avión y coger... Yo no he ido, ni yo no creo que yo vaya a ir, pero yo veo en el internet a Dubái y eso es una cosa. ¿Y quién no quiere ir a Dubái? ¿Y cuántas cosas nos ofrece el mundo? Miren qué llena, ¿qué es lo que llena?
Los ojos.
Eso es lo primero. Son nuestros ojos. Nosotras las mujeres vivimos comprando muchísimas cosas. ¿Cuándo? Cuando vamos a los malls y vemos todo ese maniquí con todo ese traje puesto, todo eso. Los ojos. Lo que el mundo ofrece no es mentira, que es atractivo. Pero pero no es bueno. No todo es bueno, depende de dónde nosotros pongamos nuestra mirada. La palabra dice que hay un camino que al hombre le parece bueno. Se ve mirializadito y a lo mejor adornadito con florecita y con muchas cosas, pero la palabra dice que su final, ¿qué es lo que es su final? Camino de muerte, no coja por ahí. Entonces, el salmista decía que aguas de abundancia será extraída de ellas, refiriéndose al placer del mundo, que esta gente bebía la copa del placer del mundo. Y nosotros, mis hermanos, cuando miramos al mundo, muchas veces podemos ser seducidos también. Muchas veces seremos seducidos. Entonces, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Estamos mirando hacia este mundo, mi querido amado? Con toda su prosperidad, con todo su poder, con toda su seducción. ¿Estamos mirando a este mundo? Porque si estamos mirando a este mundo, estamos en el camino equivocado. Estas cosas que están pasando son el principio, la palabra lo dice. Estamos en los tiempos malos. Los hombres serán engañadores y seguirán siendo engañados, amadores de sí mismos, de sus deleites, y no amadores de Dios. No nos podemos asombrar. Estas cosas van a seguir, van a seguir. Pero mire, muchas veces no ponemos la mirada en el mundo, pero podemos poner la mirada en nosotros mismos. Asaf se afligió grandemente cuando vio al mundo que se jactaba de fiesta en fiesta, que prosperaba, ¿verdad? De risa en risa, se sintió ser nada. Se sintió pequeñito y desdichado. Pero cuando miramos hacia nosotros mismos, vamos a ver muchas cosas que no nos van a gustar. Vamos a ver muchas cosas que nos van a decepcionar. Cuando miramos a nosotros mismos, cuando hizo Asaf, nosotros podemos llegar a pensar como él pensó. Él dice, en vano he limpiado mi corazón. Cuando miramos a nosotros mismos, podemos llegar a pensar, por la condición que tengamos en ese momento, que en vano ha sido lo que nosotros hemos hecho, limpiar nuestro corazón. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Yo hablaba con una hermana anoche. Y conocemos personas que dicen, oye, pero yo soy cristiano. Y yo tengo qué sé yo cuántos años trabajando para el Señor. Y mírame. Mira dónde yo estoy. Entonces yo veo a mi vecino o tengo unos familiares que son gente que ni el día a día lo menciona. Y esa gente también. Usted no ha oído gente que dice eso. Asaf declaró que cuando él vio al mundo, él tuvo envidia. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, a veces nos podemos como llenar de confusión, de desesperación. Así era que él se sentía. Él dice, confundido, azotado todo el día. Así, todo eso decía, me siento que me azotan todo el día. He sido confundido y azotado todo el día. Decía, en vano he limpiado mi corazón y mis manos he lavado de inocencia. Pero hijo, Job decía, si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Estoy hastiado de afrenta, decía Job. Sin embargo, ese mismo Job lo vemos declarar después que se dejó de mirar a él y a los problemas del mundo. Cuando vio a Dios, dijo, mira Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó entonces? Ahora me aborrezco. Me aborrezco cuando me veo y te veo a ti. Y me arrepiento en polvo y en ceniza. Se había estado mirando a sí mismo, mirando toda su prueba, hasta que vio a su Salvador. Nosotros podemos mirar a este mundo confuso, con muchas de sus atracciones. Nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos, y todo llegará a ser muy doloroso. Porque en el mundo nada conseguiremos, y de nosotros mismos menos. Entonces, ¿cuál es la instrucción en esta mañana? ¿Cuál es el mensaje? Miremos hacia arriba. Miremos a Dios. Muchos han pensado que no ha valido la pena renunciar al pecado porque su condición de vida tal vez no ha cambiado. Y a otras cosas del mundo que les ofrece, no ha valido la pena renunciar a todas esas cosas buenas que yo tenía del mundo. Muchos al mirarse se ven derrotados. Salomón decía, cuando escribió el libro de Eclesiastés, ya al final, a la conclusión, que todo esto que nosotros tenemos y muchas veces nos aflige, ¿saben cómo se llama? Vanidad de vanidad. Y resalta lo que verdaderamente tiene valor. Miren, este mundo que está corrompido, convulso, en este mundo donde se nos llama a que nos asombremos los que conocemos la palabra. Sabemos que todas estas cosas van a pasar. Y si de alguna manera vamos a mirar, es para clamar a Dios por misericordia. Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Y él decía, entonces, ¿dónde estoy?
En casa de Dios.
Él decía, Salomón, que lo del hombre no es todo lo que conseguimos. Gloria a Dios por lo que conseguimos.
Amén.
Pero ese no es todo de nosotros. Mira, cuando nosotros morimos, nos vamos con un saquito que nos ponen a los varones. Y un trajecito blanco que nos ponen a las mujeres. Y un maquillajito que nos hacen ahí en la funeral. Eso es todo lo que nos llevamos. No nos llevamos más nada. Y nos recuerdan hasta el memorial y los familiares nos lloran por un tiempo, lo que dura el duelo, pero un momento llegará en que ya todo habrá pasado. Salomón decía, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es el todo del hombre. Esa es la verdad de nuestras vidas, esa es nuestra realidad. Entonces mire hacia Dios. En esta mañana yo te insto, mira hacia Dios, no mires al mundo, no te mires a ti mismo, porque mira, la visión domina la vida. Mirar hacia atrás detiene el progreso. ¿Recuerdan el jueves lo que Jochi dijo de los israelitas en Egipto? Después que habían sido liberados, en un momento de crisis le reclamaban a Moisés, pero mejor hubiera sido que lo dejara en Egipto. Tenían maná del cielo, pero recordaban las ollas de carne. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban recordando aquella comida, pero se habían olvidado de la esclavitud. Nosotros mirar para atrás solo para darle gracias a Dios por su misericordia. Pero ni para coger impulso, porque es hacia adelante que vamos, hacia la meta, al premio, al galardón. No importa, no importa cómo se ponga. Ya no vivo yo. Eso es negarse. Eso fue lo que Cristo dijo. El que quiera seguir en pos de mí, no es solamente decir, ay, yo le creo a Dios, no. Niéguese a sí mismo. Amén. Muérase para usted. Amén. Tome su cruz y venga en pos de mí. El apóstol Pablo conoció eso. Y dijo, no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Así es que nosotros tenemos que vivir en este tiempo. En esta carne, en la fe del Hijo del Hombre, que habrá provisión para el pueblo de Dios, que en tiempos difíciles habrá palabra profética para el pueblo de Dios, habrá dirección para el pueblo de Dios, habrá provisión para el pueblo de Dios. Entonces, no mirar hacia atrás. La esposa de Lot, ¿recuerdan lo que pasó? Se le dijo, mira, salgan corriendo, y no miren para atrás. Ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Mirar hacia atrás detiene el progreso, pero mirar hacia Cristo salva. Salmo 34:5, los que a él miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pero también mirar las dificultades deprime. Mateo 14:29-30 nos narra algo que muchos de nosotros conocemos. Estaban en la barca y Pedro dijo, Señor, si eres tú, si en verdad eres tú, mándame a que yo vaya a ti. El Señor que le dijo, Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzaron, ¿a qué? A hundirse, diciendo, Señor, sálvame. No es que nos vamos a hacer los locos en las dificultades. Pero tenemos que mirar a nuestro Dios por encima de esa dificultad. Esteban, cuando estaba para morir, nos dice Hechos 7:55, dice, mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Entonces, en este mundo que se está acabando, aunque nos sintamos desanimados a veces por todo lo que vemos, no desmayemos, ni miremos al mundo, ni nos miremos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos mirar a un Dios soberano. Veremos al mundo y a Dios de una manera diferente, en una dimensión nueva, cuando nosotros miremos al santuario de Dios. Es lo que dice el verso 17. Asaf miró entonces al santuario de Dios. Comprendí el fin de ellos, dice. Deslizaderos, asolamientos, se consumieron de terrores. Sueño del que despierta, menospreciarás su apariencia. Estas son algunas de las maneras en que se revela el mal. Pero hay un final para el mal. Cuando miramos a Dios, vemos el final de la vida egoísta. En el verso 22 hay una confesión de Asaf. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Esa es la vida centrada en el yo. Cuando vemos a Dios, se nos recuerda que no podemos mirarnos a nosotros mismos. Cuando miremos a Dios, veremos el favor que Él nos concede. Dice Asaf en el verso 24, me has guiado según tu consejo. Y qué cosa tan grande es nosotros poder tener todos los días de nuestra vida, y estoy casi acabando, el consejo, la guianza del Señor. Y es bueno, ¿saben por qué? Porque la necesitamos. Nosotros no sabemos lo que nos conviene, creemos que sí muchas veces, pero quien sabe y dirige las vidas sabiamente y de manera concreta es el Señor. Y no solamente el Señor nos da su guía, sino que Asaf decía, y después me recibirás en gloria. Nuestra esperanza es que un día el Señor nos va a mostrar su gloria. Vamos a decir lo que decía el apóstol Pablo, mira, ahora nosotros vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Miremos al Señor, aunque veamos todo este mal que está aconteciendo, aunque lo veamos a nosotros mismos y nos decepcionemos, miremos al Señor. Concluyo con los versos 25 y 28. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando se aparta de ti, y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Alguien escribió, yo lamentaba el pasado y temía el futuro. De repente el Señor hablaba, mi nombre es Yo Soy. Se detuvo, yo esperé y Él continuó. Cuando tú vives en el pasado con sus errores y lamento, es difícil, yo no estoy allí, mi nombre no es Yo Fui. Cuando vives en el futuro con sus problemas y temores, es duro, yo no estoy allí, mi nombre no es Yo Seré. Cuando vives en el momento difícil, no temas por duro que sea. Yo estoy allí. Mi nombre es Yo Soy. Que el Señor te bendiga esta mañana.